Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos. Tiempo de toros en su dial. En este lunes 2 de julio de 2018. Bueno, pues comenzamos una jornada más taurina en la onda de Hispanidad Radio. En el momento que venía para acá y estaban recogiendo ya las banderas de España de los balcones, nosotros abrimos nuestro capote de paseo en la onda de Hispanidad Radio para echar una tarde lo más amena posible hablando de toros. Hoy con Juan Infante en la técnica. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes.
Papá Mora lo tenemos como corresponsal en Almonte, en el festejo que se hace hoy allí, un festival taurino. Nuestro amigo Carlos hoy por labores profesionales no puede estar. Y Esteban, que nos falla. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me comentaba ahora mismo que había una efeméride bonita, ¿no? Para de recordar hoy cómo es el aniversario de Alternativa de Manolete, ¿no?
Sí, cuando lo has comentado, ¿qué día es hoy? Mira, hombre, 2 de julio, en el año 39, tomaba la Alternativa en Sevilla, pues Manuel Rodríguez. Y claro, no podemos dejar pasar, ¿no? Una efeméride, son 79 años, claro. Un día de 2 de julio, la semana pasada me comentabas lo de Antonio Ordóñez. Y claro, te dije, no,
porque Antonio Ordóñez fue la semana pasada.
Claro, la semana pasada. Hoy, pues nada, hoy tenemos la de Manolete, siempre es bueno recordar, ¿no?
Sí, hay que echar la vista atrás y aprender del pasado, claro, ¿no? Sí. Hoy también en la revista Prauso hace revisión de una faena muy grande, como fue la de Victorino Valencia con Carpeto en las ventas, ¿no? Un tache memorable.
Sí, esos 60 años, ¿no? La faena fue el 6 de julio, exactamente, ¿no?
Sí.
Un famoso novillo de pala, allí en las ventas, y que, oye, fíjate lo que son las cosas. Estamos recordando la faena ante un novillo. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Que hoy día tú sabes que a veces hablamos de las grandes figuras, ¿no? Y
bueno, pero la grandeza del toreo se puede dar en cualquier cita, ¿no?
Sí, pero que se recuerde a un novillo, lo que pasa es que los novillos de entonces, pues claro, lógicamente tenían su importancia ahí en Madrid y todo esto, ¿no? Hoy día a lo mejor una novillada no se le da, o fíjate casualmente, ¿no? Voy a decirte el esperpento que hubo allá en la novillada de Madrid, ¿no? Donde salieron 9 o 10 toros, novillos, mejor dicho, y nos sirvió, ¿no? Y fue por parece ser que fue un desfile ahí de ganaderías, ¿no? Y la verdad que es que no valieron, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es curioso, ¿no? Que 60 años después estemos recordando, como dicen los titulares de prensa, en un trasteo memorable.
Sí, mira, acabas de pasar lo del Mundial, ¿no? Y ahí sí. Hay gente que recuerda partidos memorables, sí, peloteros.
Sí.
Porque no, los taurinos tenemos que siempre que recordar, tener en la mente este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, claro, a ver, lo bueno siempre se el sabor, lo bueno es lo que te queda, ¿no? Y entonces cuando a veces tienes un vacío o tienes una época de bajonazo, como nos está pasando ahora con la selección española, pues entonces tiras siempre de lo que quieres agarrarte. Tú a lo que te gusta, ¿qué es lo que te gusta? El fútbol, ¿no? Por ejemplo, pues entonces te agarras a lo que has tenido anteriormente, ¿no? Para seguir diciendo, habrá un mañana, se amanecerá, ¿no? Y volveremos otra vez a que esa es la ilusión que tenemos siempre, ¿no? De querer tener lo que hemos visto anteriormente.
Claro. ¿Tú qué compaginas últimamente aquí en la emisora, sí, las líneas informativas, tanto los toros como en deporte? Bueno, sí. ¿Cómo podemos analizar, ¿no?, al aficionado y a la prensa los varapalos que le pegan a la selección, a todo, ¿no? A todo le está. En cambio, los toros somos un pelín más amables, más correctos, ¿no? Y cuando una faena no está a la altura o una feria, no somos tan drásticos, ¿no? Siempre tenemos un punto de optimismo, ¿no? O más de educación, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros, como es natural, formamos parte de una cultura, en nuestra cultura mediterránea, pues evidentemente solemos ser muy exagerados en todas nuestras apreciaciones. Evidentemente, muchas de las veces no profundizamos o no se tiene la formación suficiente para profundizar.
Pero los toros, ¿qué varía?
Sí, bueno, los toros evidentemente hay una visión siempre de la, por ejemplo, lo que es la información siempre suelen ser muy a favor del torero. Entonces, a veces se suele exagerar el tema de las faenas y a lo mejor se cargan mucho las tintas en otros aspectos, por ejemplo, a nivel de las presidencias o a nivel de ciertas ganaderías cuando no triunfan. Entonces ahí se le da, pero no te digo nada a los presidentes. Y sin embargo, a los toreros se le tiende a exagerar mucho. Antiguamente se decía que el famoso sobre, ¿no?, que tenía la prensa, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas que forman parte de nuestra cultura. A veces hablamos, mira, en Argentina y en Uruguay son muy exagerados. Pues bueno, porque tienes nuestra sangre italiana, española, no sé. Y nosotros nos quedamos un término medio, eso sí. Cuando, lógicamente, si sale bien al héroe, lo llevamos y lo ponemos en un monumento, y a la media hora o 10 minutos, si ha fallado, pues lógicamente, bueno, lo ponemos, usted puede imaginar cómo estamos, ¿no? Tú comentabas lo de la bandera, pues ahora quitamos la bandera, pues evidentemente, pues la bandera debía seguir estando en el mismo sitio, porque seguimos siendo españoles exactamente igual que ayer. Da igual.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, de la noticia más fuerte, ¿no? Podemos empezar por David de Miranda, ¿no? Que ya la semana pasada nos convocó la empresa a un desayuno informativo para informar a todos, ¿no?, de que la reaparición verdadera de David de Miranda en Las Colombinas, el sueño que se ha conseguido, y se va a anunciar, ¿no?, este jueves, creo que es la presentación oficial de todos los carteles en el Gran Teatro de Huelva, en un marco muy bonito, ¿no?, y va a ser una cosa inédita.
Miércoles, creo que es el miércoles, miércoles 4.
Miércoles 4.
Miércoles 4 a las 9, sí.
A las 9 de la noche.
La actuación de Jeromo Segura, sí.
Sí, en la actuación flamenca libre.
En el Gran Teatro. Bueno, lo que comentas es que tú sabes, como el lunes pasado no tuvimos, pues hemos tenido 2 semanas ahí un poquito de mucha actividad taurina. Y bueno, sí, lo de lo que te refieres al desayuno, pues bueno, en un principio los que estuvimos allí no íbamos un poco con incertidumbre de qué es lo que nos iban a exponer. Normalmente pensábamos que eran los carteles. Y nos llevamos la sorpresa cuando vimos allí a David, y en realidad el desayuno estaba para informar de que lógicamente iba a salir la cartelería, y que David, que tomó la palabra, pues nos dio su versión personal de cómo está y sus sensaciones, ¿no? Entonces fue una mañana de un desayuno en realidad centrado única y exclusivamente en David, que se tiene pensado, pues lógicamente, anunciarse la cartelería de Colombia.
Vimos en directo el audio ya en nuestra emisora. Sí. También se presentó la obra gráfica que va a figurar en el cartel, ¿no? Obra de un fotógrafo onubense.
Sí, casualmente Esteban
Romero, sí. Que es una muy buena obra, una composición de verdad muy buena, que yo creo que va a gustar bastante.
Muy conseguida, sí, esas 3 fotos unidas, ¿no? Y, digamos, David el centro, ¿no? Sí. Y el toro de Torre Alta, jabonero del año pasado de Torre Alta. Es curioso, ¿no? Curioso la composición, algo diferente, distinto. Sí, siempre no. Estamos buscando, intentando buscar algo que se salga de lo normal, ya tú sabes. Bueno, yo creo que es una gran idea.
La empresa en poco tiempo ha roto un poquito los esquemas, se ha llevado mucho tiempo con un autor bastante bueno, como eres Antonio Lazaga, que se ha llevado durante casi 20 años haciendo el cartel, la obra gráfica.
Sí.
Y ahora ha abierto un poquito, ¿no?, a otros artistas, y es el tercero que empezó con Vicente Romero, después fue una chica y ahora este es el señor. Yo creo que es bastante acertado, ¿no?, el modo.
Sí, mira, las empresas, aquí no hay nada nuevo, entonces yo creo que es muy buena idea que uno vayan copiando de otras. Por ejemplo, el desayuno informativo, pues ya una cosa distinta, diferente, que se lo presentan a la prensa. Pues mira, hay veces que hay empresas, por ejemplo, el otro día Málaga se presentó, tuvo una sesión de trabajo con las peñas, para ver exactamente qué idea tienen las peñas, y es una gran idea que una empresa se reúna con peñas y les explique de la ciudad, de la provincia, qué es lo que quieren hacer y qué opinión tienen de ellos, porque el público también en las prensa, en la sala, en este caso las peñas también forman parte, pues son las que, si tú tienes un espectáculo que tienes que mantenerlo, son los aficionados.
Sí, por supuesto. Y hay que atenderlo, hay que escucharlo.
Exactamente, no solamente hacer un acto informativo ahí, pum, pum, ya está. No, ¿qué quiere decir? Que hay empresas que están trabajando muy bien y están sacando, haciendo cosas distintas, diferentes. Y todo el mundo cuando lo hace, oye, pues mira, ha resultado agradable, muy bueno, ¿por qué no lo hacemos otros años, no?
Bueno, y en el desayuno informativo tuvimos la ocasión de encontrarnos con un gran amigo nuestro, como es Vicente Parra Roldán, ¿Qué ha pasado? Según me dijiste, por un achaque, ¿no?
Sí, sí, un achaque, bueno, en realidad es un infarto, ¿no? Y se ha estado recuperando un tiempo, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, pues ya estuvimos hablando un ratito y expuso sus sensaciones a ver cómo estaba y, bueno, y sus ilusiones que tiene para...
El decano de la prensa taurina de Huelva.
Sí.
Tenemos el gusto de tenerlo vía telefónica en las ondas para todos los oyentes. Vicente, muy buenas tardes, bienvenido un día más con nosotros al Paseillo.
Buenas tardes,
Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras físicamente?
Bueno, pues vamos tirando poquito a poco y espero que reaparecer en Colombina, en riesgo de facultades. La cosa fue muy fuerte, pero sí. Gracias a Dios y a los médicos, pues está uno para adelante. Y te digo, espero, como David de Miranda, reaparecer en Colombina.
Así es, bueno, antes quizá, ¿no? En el Viva Huelva sigues publicando, ¿no? Aunque has estado enfermo, pero has seguido...
Sí, se puede escribir todavía, ¿eh? Y ahí te va, afortunadamente, Huelva, para llenar toda la semana una página.
Y ahí acertaste, ¿no? Cuando muchos éramos un poquito más menos optimistas con la reaparición de David de Miranda, ahí ya tú te anticipaste y decías, a lo mejor sabía de buena tinta, ¿no? Que David de Miranda efectivamente reaparecería en
bueno,
la feria.
Claro, es que de la evolución del torero, hablando con su entorno, interesándome y sabiendo cómo iban las cosas. Así, por ejemplo, la última información que tuve sobre la presencia de David de Miranda fue cuando venía de Madrid después de haber recibido el alta médica tras el ingreso en el centro de Colada, hace una semana exactamente. Y entonces, claro, pues ya me ratificaron que David de Miranda estaba en condiciones de ir al campo, de empezar a entrenar, y que el 3 de agosto estará en condiciones óptimas de hacer el Paseillo en Huelva junto a Morante de la Puebla y a María Mascarari.
Un cartel muy emotivo, ¿no? Una tarde de mayo.
Sí, un cartel muy importante, como todo lo que se monta en la Colombia de Huelva, porque si importante es el del día 3, no nos olvidemos el del día 4, que también es muy fuerte.
Sí, sí.
Con la presencia del Juli, de Miguel Ángel Pereira, un hombre de la casa, y de Roca Rey, que la gente está deseando verle.
Así es.
Y el cartel de
la novillada
pues viene Cadaval de Sevilla, Juanito, un novillero portugués afincado de Extremadura, y Emilio Silvera. Ahí quizá ahí hubiese tenido un hueco Alejandro Conquero, pienso que se le podría haber dado una nueva oportunidad, pero la empresa no lo ha considerado oportuno. Y el cartel de Arejones, pues el clásico, Diego Ventura, Andrés Romero y Lea Vicente.
Así es. Bueno, estamos a la espera de la confirmación oficial, ¿no? Que será ya en breve fecha, pero sí, el run de informativo es que es ese. Además, yo creo que una feria, aunque corta, siempre los aficionados la vemos corta, pero intensa, ¿no?
Corta, pero muy importante, porque en Huelva siempre se han hecho carteles muy fuertes, y lógicamente eso redunda en que la gente acude a la plaza, no en la cantidad esperada, porque son carteles para poner en el billete, y siempre se tiene como mínimo unos tres cuartos de aforo cubierto.
Bueno, Esteban.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? Hola, buenas tardes.
Pues nada, que aquí estamos dándole vuelta y deseando ya que empiece, ¿no? Y que llegue la fecha.
Sí. Porque... Ya solamente creo que nos falta saber si va a ser el tregonero torino. Por lo demás, creo que sea que de Colombia se han dicho casi todo.
Sí, bueno, pero eso ya también caerá muy pronto, ¿no? Se sabrá en esa semana, ¿no?
Hombre, estamos a día 2 y el pregón debe ser el día 30 o el día 31.
Claro.
Me han hablado de un compañero en la feria informativa que al que le han ofrecido el pregón, pero no estoy convencido. No he venido a hablar con él, por eso no lo puedo confirmar.
Sí, esperamos, ya es inminente, ¿no? Que se sepa ya el pregón y todo.
Sí, efectivamente.
Bueno, suponemos que el miércoles ya podremos tener algún adelanto, ¿no?, en la presentación de los carteles.
No, porque como el pregón lo organiza el ayuntamiento, pues a lo mejor no hay sintonía entre el ayuntamiento y la empresa.
Ah, vale, sí. Bueno, son los pequeños detalles que a lo mejor el aficionado no llega a palpar, ¿no?
Claro. Lo que sí, el miércoles, el acto es el Gran Teatro, pues aparte de la cartelería nos van a mostrar cuáles son las fechas para la renovación de abono, el precio de las localidades, etcétera, etcétera, toda la maquinaria administrativa, para que antes de final de este mes, pues esté todo ya cubierto.
Sí, habrá que ver, estar atento al famoso tema del IVA de las entradas, que no sabemos si este año se va a aplicar, no se va a aplicar, o en fin, o lo dejarán como otro año, vamos.
Efectivamente, porque el descuento de el IVA no es solamente en las entradas, sino también había que verlo en todo lo que es la producción. Hay también una reducción del IVA para la compra del ganado, hay una reducción del IVA en la publicidad, por eso he pedido. Ahí es donde se escudan los empresarios para mantener los precios. Además, ellos dijeron que el año pasado, no solamente los empresarios de Huelva, sino todos los empresarios, que ellos habían mantenido los precios anteriores y que con esta reducción lo único que hacían era compensar el esfuerzo y sacrificio que habían hecho en años anteriores.
Claro, pero tú sabes que muchas veces eso el aficionado a lo mejor no lo entiende, ¿no? Y dice, claro, dice, claro, dice, porque a lo mejor Santander y otras localidades le han quitado 3, 4, 5 euros a la entrada y a mí yo lo sigo pagando, ¿no? En fin, cada uno tú sabes que defiende su postura y las dos son legítimas, evidentemente.
Efectivamente.
Es lógico.
Sobre el tema de la semana, me gustaría saber tu opinión sobre el regreso de José Tomás en Algeciras, Vicente.
Bueno, José Tomás todavía en Algeciras, sí, me hemos enterado, ¿eh?
Yo creo que sí. El telediario para que lo ha dicho.
José Tomás se llama también Miguel Ángel Pereira. Y eso la gente no se... algunos periodistas no se han enterado. Y que se indultaron un toro, tampoco se han enterado. Nada que se han enterado de José Tomás. José Tomás estuvo bien en el primer toro. Y nosotros cumplió el aspecto que había esperado. Eso sí, llenó la plaza y llenó el abono de la feria. Importante, pero José Tomás lo que tiene que hacer es una temporada regular. Claro. Es decir, empezar en la falla y terminar en Jaén. Torear 40 o 50 festejos y pelearse con sus compañeros y con los toros que van a toda la feria. No simplemente llevar los tres toritos de siempre a sus plazas preferidas.
Sí, sí, el sistema de luego está no es adecuado. Referente a Ordóñez, ¿no? Que hemos dicho tanto que es una efeméride, que tú sí lo llegaste a ver, ¿no?
Sí, hombre, sí. Fue un gran maestro.
¿Qué nos puedes comentar de Ordóñez para los oyentes?
Hombre, fue quien cayó la escuela Ordóñez, fue su máximo exponente y que fue un terror muy importante en la época de los 60, cuando había una previa de torero y este, ¿no se acordará?
Sí, por favor.
Estaba un tal Bienvenida, estaba un tal Aparicio, estaba un tal Litri, después empezaron a llegar, por supuesto, estaba Ordóñez, después empezaron a llegar un tal Pablo Camino, un tal Diego Puerta, que había 15 o 20 figuras del toreo en aquella época, y sobre todo por encima de ellos, y que no se lo olvide, Luis Miguel también, por encima de ellos, Ordóñez, que en los años 60 fue el que mandó.
Sí, yo le vi
primero tuvo suerte.
Yo ya lo vi en el epígolo de su carrera, de los festivales en Miguel de la Sierra, si te acordarás, en Sevilla, y tenía un regusto, ¿eh? Tenía regusto ese señor.
Toreaba muy bien, especialmente con la mano izquierda, y le daba gusto. Y qué lástima que los nietos no hayan aprendido de el abuelo.
Sí, han sacado poquito, sí, un poquito. Bueno, es que tú estabas comentando antes de los toreros que estabas diciendo, y la verdad que son palabras mayores, ¿eh? Con esa época es que cualquier cartel es que llenaba, porque aquello había mil matices, y ahí tú veías de verdad que cada uno con su forma de ser, cada uno con su forma de entender la tauromaquia, pero todos eran muy completos y todos eran de verdad lo que se llamaba auténticamente la palabra maestro, ¿eh?
Enseñaba. De San Fermín, que empieza el sábado que viene, sí. Y Ordóñez se anunciaba tres tardes.
Claro.
¿Y con los Pablo Romero?
De cinco espectáculos seis, pues se anunciaba tres tardes, y no pasaba absolutamente nada. Y Camino se anunciaba dos tardes, y el Litri dos tardes, y así todo el mundo, No como ahora que van a una tarde y ya parece que es una excepción.
Sí, claro. Y si una tarde está bien, han cortado una oreja o lo que sea, parece como esta, que ¿no? Es algo, una exactamente no, eso. Sí, como algo, bueno, yo qué sé, estaba maravilla del universo, algo diferente, distinto. Cuando lo ves en vídeo, pues te quedas diciendo, oye, pues no sé, aquí alguien, no sé, está exagerado hasta el extremo de que, bueno, me la han presentado como si esto fuera Manolete II.
Mira, el otro día escuchaba a Sebastián Castella, sí, que tras sus éxitos en San Isidro, y le preguntaban sobre la feria de Otoño, y dijo, no, ya hasta el año que viene. Y los toreros lo usan ahí a Madrid, y quieren después de ser considerado figura del toreo. Hombre, si usted no va a la primera plaza del mundo, usted no es nadie.
Sí, ya, y después quieren indultar un toro en Vinaroz en una plaza tercera. Sí, ya.
Bueno, un toro lo que sea.
Bueno, sí, yo por redondear, claro, evidentemente.
El toro es moderno, ¿no? La tauromaquia 2.0, ¿no? Que,
sí.
Que bueno, siempre estamos con ella lastimosamente enfrentado.
Es lo que el público desgraciadamente quiere y tenemos que soportarlo y aguantarlo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Él nos ha tocado vivir esto? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, Vicente, muchísimas gracias y nos alegramos mucho de haberte oído y que estés bien de salud.
A disposición y a seguir interesando a toda la afición taurina, y así dentro de unos minutos nos vais a ofrecer información del Festival de Almonte,
sí,
porque siempre está ahí en pos de la noticia. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Ah, igualmente.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, como tenemos una semana de atraso, quería también apuntar que gracias a la gentileza de Juan León, presidente del Planetario de Huelva, estuvisteis invitado en un curso de presidencia, ¿no?, de la Junta de Andalucía.
Sí, eso fue el miércoles pasado, el anterior, sí. Bueno, es el curso que un poco de puesta en común de la, de, en este caso, para presidentes y para, en este, ¿cómo se llama?, delegados gubernativos, ¿no? Y bueno, en una mañana de trabajo, sí, fueron, empezamos a las 8:30, hasta las 12:30, pues tuvimos, yo, bueno, hubo 3-4 ponencias, ¿no?, sobre, en este caso, él dio una, sobre, en el fondo, sobre la labor del presidente, un poco su versión de su experiencia, cómo ha estado trabajando, y después la jefe de servicio de allí, de la delegación, pues comentó la casuística de la provincia de Huelva a nivel del procedimiento sancionador, cómo se califican las digamos las sanciones que llegan, leves, graves, muy graves, ¿no? ¿Quién es el que corresponde graduar cada sanción, cómo se viene haciendo? Hombre, en realidad es una pena que como no se hace el famoso boletín que se hacía otros años, pues entonces no podemos tener con, digamos, un poco el resumen memorando de la cantidad de sanciones leves, que suelen ser muy pocas, y en Andalucía yo estaba calculando que eran unas 108, 109 en toda Andalucía las faltas graves, ¿no? Y bueno, el baremo famoso de la calificación a nivel de sanción, desde, por ejemplo, la delegación aquí en Huelva tiene hasta, me parece que son hasta 6.000 euros para poder la multa, de 6 a 60.000 la tiene que hacer ya en este caso el delegado provincial, y el consejero son las faltas muy graves, hasta 150.000. Entonces, todo eso fue una jornada de trabajo muy interesante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los asistentes, muchos delegados gubernativos de todos los pueblos de aquí de la provincia, y los aficionados que estuvieron allí, pues bueno, pues pudieron escuchar, pues, y preguntar sobre todo, sobre las dudas y cómo encajaría, porque hay muchos temas con mucha polémica, ¿no? Entonces son muy complicados porque cada uno da su versión y eso es, ya sabemos cómo funciona esto.
Siempre, ¿no?, enriquecedor, ¿no? Más, ¿no? El conocimiento de parte del reglamento, ¿no?
Claro, porque hay mil casuísticas.
Por ejemplo, esto de Vinaroz, que hemos estado hablando del indulto fallido.
Claro, vamos a ver, esto
provocado por Castela, el ganadero y el zorro como público, ¿no?
Estaba también el tendido. Vamos a ver, aquí es el tema, hay que ir a las raíces. Las raíces significa que tenemos muchos reglamentos. Entonces hay un reglamento nacional donde lo prohíbe. Andalucía lo arregló porque sí dijo ya que las pruebas de tercera, las permanentes, se pueden indultar. Entonces, claro, el aficionado esto no lo entiende ni lo conoce. Entonces, la moda de hoy, pues lógicamente se quiere indultar en todos los sitios porque lo está viendo. Y entonces, pues bueno, pues claro, que llega allí, que es antirreglamentario. Pero eso, bueno, vamos a ver, esto ya se sabe antes de empezar la temporada porque se sabe cuál es el reglamento, ¿no? El reglamento 91-96 no es de ayer, eso ya se sabe cuáles son las reglas de juego. Los profesionales deben de saber y no insistir más en ese tema, porque lo único que puede crear es un conflicto, evidentemente.
Lo hubo, ¿no? Porque el toro lo pasaron a corrales, ¿no?
Sí, claro. Él se negó a matar para los tres avisos, ya está. Bueno, habrá su sanción, como es natural. Después ya vendrá el tema, si es grave o no grave, en fin, lo que sabemos lo que hay. Algunas veces de las mismas delegaciones
¿El toro lo llegaron a puntillar en corrales o sí, se lo llevó sí, la ganadera?
No, a puntillar en corrales, con el ganadero no creo que se lo llevase. Bueno, yo el final no lo sé exactamente, claro. Pero yo creo que fue a puntillar allí, porque eso es el reglamento. Y si el presidente cumplió con la normativa, evidentemente, si hay que cambiarla, como siempre decimos, que se cambie, pero hoy día, antes de empezar el festejo, estas son las reglas que hay. Tú no vas a cambiar un reglamento a mitad del partido porque te interese. Es absurdo, eso no podemos hacerlo, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Bueno, vamos a intentar contactar con Papa Mora, que está allá en el monte.
Sí.
El festejo.
Y todas estas son cosas muy interesantes que se pusieron a debate, que sabemos que hay mucha polémica, ¿eh? Oye, que esto, tú sabes, que esto no es blanco y negro, pero en fin, por lo menos, si, como es un espectáculo reglado, y si es reglado, hay unas reglas, y si hay unas reglas, tenemos que poner todos de acuerdo. Que no nos guste, pues trabajamos, las variamos, las modificamos, y venga, todos adelante. Lo que no podemos es a las 8:15 de la tarde de un día formar la bulla en un tendido, porque hay que
entender. Sobre la marcha y forzando.
Ahí, exactamente, porque el toro es muy bueno, evidentemente, ¿no? Porque está claro, si fuese malo, pero bueno, esas son cosas que hay que mejorar y que todas cosas que hay que trabajar ese tema.
Bueno, tenemos a Papá Mora ya en el monte. Buenas tardes.
Buenas tardes, desde Almonte. Pues mira, ahora mismo están cortándole un rabo al tercer novillo de la tarde para el Suecil, que reaparece con un gran novillo de Diego Puerta, al que le ha cortado el rabo y novillo aplaudido en el arrastre, como podéis oír ahora mismo. Y bueno, la verdad que con muy buenas sensaciones, vio lo reaparece después de lo de Madrid y está totalmente recuperado, ha disfrutado y ahora mismo recogiendo dos orejas y rabo y nada, todo el mundo muy contento.
¿Vamos a la asistencia?
Pues yo diría que tres cuartos. No se ha llenado.
Tres
cuartos, sí.
¿Tarde calurosa?
No, una temperatura muy agradable. Corre un poquito de brisa, pero parece que no molesta en el brote.
Bueno,
una temperatura agradable, la verdad. Para la fecha que estamos, bastante bien.
Abría el cartel remanador onubense, Andrés Romero, ¿qué tal ha estado?
Sí, Andrés Romero por delante, abría cartel, muy bien. Los propios un poquito al final embordonado con el rejón de muerte, se cayó muy bajo, pero aún así se le han concedido dos orejas, pero durante la faena la verdad que muy bien, ha sacado cuatro caballos Caimán, Capricho, Chamán, esos tres caballos y ha estado muy bien, al final un poquito, ya te digo, embordonado con el rejón de muerte que le ha caído bastante bajo, muy feo, pero así se le han concedido orejas. Luego en el segundo de la tarde ha toreado Curro Díaz, que con un novillo un poquito más bronco y más brusco, con un recorrido muy corto, el disco del pitón izquierdo se quedaba muy corto, de hecho, bueno, por el pitón izquierdo, con el capote ya se le colaba y con la muleta no tenía ni un pase, la ha intentado y en el primer viaje se le ha pegado una colada muy fea por dentro y ya ha tenido que matarlo ahí ya, aunque por el lado derecho sí se ha dejado un poquito, pero se quedaba muy cortito, tenía que esperarlo con la muleta retrasadita, como un poco recorrido, reponiendo un poco, en fin, un novillo bastante complicado. Y al fin de momento le ha salido el novillo de la tarde, todavía queda media tarde, y ya te digo, ahora mismo estoy paseando el rabo, me alegro mucho de verlo en estas condiciones y bueno, parece que totalmente recuperado, tanto en lo físico como en lo anímico, y se ve que ha disfrutado con este novillo.
Bueno, ¿qué nos queda por delante entonces de la tarde? ¿Qué queda el cartel?
Pues queda José Garrido, queda Escribano y queda...
Cadaval.
Exacto. Uh-huh. Ahora torera Escribano.
Bueno, pues ya al final del programa intentaremos entrar otra vez vía telefónica contigo, Pablo Mora.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, estamos ya a las 8:30 en punto, ¿no? Vamos un poquito a darme el tema de Algeciras, la feria de Algeciras y sobre todo el colofón final, ¿no? Con el tirón mediático de José Tomás.
Sí, bueno, ha habido tres tardes, en realidad han sido tres tardes y, oye, cada uno tiene sus matices y, claro, la explosión última ha sido la del viernes, ¿no? Que era la de José Tomás y...
Comentaba un aficionado que sí. El tema de José Tomás ha estudiado hasta que España no jugara ese día en los mundiales, ¿no? Que fuera la jornada.
No, eso ya se tenía previsto.
Exactamente.
Se tenía previsto, pues, claro, porque pensaba, se corría el riesgo de que España jugase, quedase en segundo y pudiese jugar sábado, ¿no? Y bueno, eso ya en los carteles, o yo comenté que incluso Burgos y varias ciudades habían tenido problemas con lo de los carteles, claro. Pero bueno.
Buenas tardes,
Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, que me imagino que estarás todavía... Sí, con la resaca propia de la feria, que me imagino que como toda la feria habrá habido luces y sombras, aunque pues, claro, según la prensa, muchas luces. A ver.
Yo me preocupa tanto el triunfalismo, ¿eh?
Sí.
Porque es que ha habido cosas buenas, pero claro, ha habido otras malísimas.
Sí.
Como la corrida del jueves. Seis sardinas los que salieron al ruedo.
Claro, te refieres a la de Zalduendo, ¿no? La de Zalduendo. Exactamente, sí.
Yo no entiendo cómo estos toreros, que se supone que son de primerísima categoría, y consciente que le siguen esos toros, o que los traen ellos, porque ya no se sabe.
Bueno, y el equipo veterinario, ¿no? Andrés, ¿no?
El equipo veterinario creo yo que devolvió varios toros, o sea, que los dio como no útiles.
Uh-huh.
Pero después parece ser que la presidencia pues los rescató.
Sí, fuerza un poquito la maquinada.
Sí, pero bueno, ya sabes que si los tres veterinarios se ponen de acuerdo, lo que pasa es que en estos sitios sabemos cómo funcionan los temas, ¿no? Porque tú cuando pasaste tú el orden de Lidia, yo observé ya que he dado tres toros, bueno, esto es 436, 37, vamos.
No tenían ni el peso.
Exactamente, el peso mínimo es 435. Y claro, cuando te ponen la báscula 436, 437, hombre, evidentemente empezamos mal. Está claro que lógicamente si llevamos ese tipo de ganadería que cuando se anunció
ese presidente que hemos tenido estos años atrás es muy propicio a rescatar toro aunque los veterinarios lo desen para atrás.
Sí, bueno, pero evidentemente el reglamento está. Si los tres veterinarios te dicen que no, obligan al presidente. Lo que pasa es que bueno, ahí no
sí,
sé.
Pero bueno, pero ¿qué? El que manda es el presidente, ¿eh?
Sí, ya.
El presidente da como válido, los toros son válidos, aunque los veterinarios digan que no. En el único caso que puede prevalecer la opinión de los veterinarios sobre el presidente es cuando es unánime el criterio si se refiere
a condiciones
sanitarias. Uh-huh. Por lo demás, el presidente es el que tiene ahí la voz cantante, que a mí me parece bien que la tenga. Pero claro, corremos el riesgo de que hay gente pues que no son poco rigurosa en ese sentido, ¿no?
Andrés, con respecto a otras ferias de otros años, el tirón mediático de José Tomás se ha notado a bien, ¿no? La repercusión en la ciudad y...
Aquí ha resucitado la fiesta. Uh-huh. Esto no se veía hacía varias decenas de años. Aquí estaba la gente ya aletargada y dormida y muy pocos abonados porque estaban cansados de que los engañen.
Claro,
es lo que ocurre.
Claro,
¿no?
Claro.
Te engañan una vez y otra y otra y otra y la gente pues... Pero este año ha sido una locura.
Sí, era el primer año del lance de futuro, ¿no?
No, el tercero.
El tercero.
Mm. Sí.
Este año es el último. Puede pedir una prórroga.
Una prórroga de los 4 años, sí.
Que a mí me dio...
Exactamente, que le queda un año de prórroga.
Dime.
A mí me dijo el empresario que no pensaba irse antes de contratar a José Tomás.
Ah, bueno, ahora ya creo que no imagino.
Ahora no sé.
Bueno, si consigue otra vez a José Tomás, sin problema, vamos, 20 años más, eso no es problema.
Es una plaza, verdad, propicia. Cuando escuchaba en la radio, bueno, y a mucha gente que estaba por allí, me ponía un poquito la piel de gallina porque no sabe si Andrés, que la Plaza de las Palomas es una gemela de Huelva.
Sí.
Y ahora se alaba mucho la comodidad de la plaza, la amplitud de los corrales, todo. Y todo lo tuvimos en Huelva y se dejó perder.
Badajoz, Huelva fue la época de la construcción de las monumentales.
Y Vulgo. ¿No?
Hubo una época que se hicieron al mismo tiempo Bilbao, Burgo, Algeciras y no sé si, y Córdoba.
Sí, sé
si Huelva es de la misma
La de Huelva era, hermana gemela de Burgos y la Paloma, ¿no?
Esto es muy parecido a la de Bilbao.
Sí.
Lo único que se diferencia es que tiene Bilbao, tiene andanada y esta no,
claro.
No lo tiene.
¿El número de espectadores del aforo de la plaza de Algeciras? 12.000.
Sí, 12.900.
Sí, al llamarse monumentales va por ahí el tema siempre. Cuando pasa ya de 10, 11, 12, 13 son monumentales.
Creo que la de Huelva era un poquito más mayor, que llegaba a 16, creo.
Sí. Bueno, Andrés, mira, va a hacer un resumen. Del primer día, lo que tengo yo anotado, ese famoso desafío ganadero, donde de Carlos Núñez, Santiago Domé, Torre Estrella, Salvador... Sí, dime.
Sí, ahí hubo dos toros que me gustaron. Uno fue el de Torre Estrella, que para mí fue el mejor, y otro fue el de Salvador
Domé. El de Salvador Domé, ¿no?
Uh-huh. Sí, fueron dos buenos toros.
Uh-huh.
Y los muchachos pues hicieron por lo que pudieron.
Sí, claro, sí.
Cuenta que son gente que es nueva y que...
Sí, te refieres a Garrido, Ginés y Galdós, exactamente.
Uh-huh. Correcto, uh-huh. Correcto. Pero hubo una buena entrada porque estaba vendido.
El abono, claro, evidentemente. Estaba vendido.
Aquí se ha vendido todo abonado. Uh-huh. Después han devuelto entradas de los propios toreros que se llevaron y se quedaron con la de la corrida del viernes y devolvieron de los otros dos. Y le pusieron una entrada a la venta.
Sí.
Así que la cosa está muy bien. Aquí a mí lo que más me ha gustado es que el público le ha ganado este año el pulso al reglamento. Porque yo no he visto una unanimidad más grande, todo provocado por el triunfalismo, ¿eh?
Claro, ya,
viendo
ya, ya.
El indulto, ¿eh?
Sí.
Toda la plaza puesta de pie, que Pereira ha estado cumbre, ¿eh?
Sí.
Pero José, el toro no era de indulto, ¿no?
José Tomás ha estado inmenso, pero José Pereira ha dado una réplica extraordinaria. Ha estado extraordinario.
Sí, las crónicas hablan de mucho, muy bien del templo.
Una
sí.
Faena justa, ni pases de más, ni pases de menos, ni, perfecta. Uh-huh. Así que la gente entusiasmadísima, claro. Ya Pereira indultó aquí un toro hace 8 años. De Núñez del Cubillo.
Sí,
Este
es Núñez.
Es Andilla.
Bueno. A Lanudo, sí.
Este era Libélula, el nombre del toro que se indultó esta pasada feria, que ha caído en manos de un torero que está en un gran momento, ¿no?
Sí, sí. Claro, es que esto también influye. Y ese toro lo coge otro cualquiera, y no voy a mentar, pero está en nuestra mente, pues ese toro no luce como lució. Eso está claro. Sí. Ahora, lo de José Tomás, el primer toro, eso no se olvida ya en un montón de años. Yo creo que a mí nunca.
Sí, sí.
Yo he visto a Tomás ya muchísimas veces. Lo he visto en España y fuera de España. Pero como hoy, como ayer en Algeciras, como la semana pasada, eso no lo... Vamos, yo no lo he visto. ¿Qué toreo, qué elegancia, que parecía que estaba toreando de salón sin toro.
Sí. Bueno, ahí hay que apuntar eso, ¿no? Que el toro tampoco fuera de excesivo pujanza, ¿no? En Huelva toreó una vez con esa despaciosidad capotera.
Sí.
Yo creo que embelezó. Y además aquí en Huelva lo hizo con una variante, que fue el compás abierto. Con el compás abierto. Y ahí en cambio toreó a pie junto.
Sí.
Parecía mexicano.
Eso le va al toreo de él, ¿eh?
Claro, él va muy bien.
Claro,
pero tienen que coincidir muchas cosas para que se vea una faena así.
Sí. Hombre, entre otras cosas que tú traigas los toros, claro, evidentemente.
Claro, claro.
Que no haya sorteo.
Juega
un poquito con ventaja, ¿no?
Mucho.
Sí. El que venga cada uno con sus toros, yo no sé cómo lo permiten eso, empezando por las autoridades. Yo la primera vez que presencié eso, me cogió a mí allí, pues, en Málaga.
Sí, hace unos años. Sí.
Pero es que la autorización venía otorgada diciendo los toros que iban a torear cada uno.
Uh-huh. Sí.
O sea, la propia autorización de la delegación venía ya fulanito, este y este, menganito, este y este. Claro, pues ahí no hay sorteo, ya está previsto que sea así.
Ya, pero evidentemente...
Yo no sé aquí esta autorización cómo tendría esa, porque no he tenido ocasión de leerla, pero
no.
Los tres toros estaban, se sabían de quién
sí, sí, claro, claro. Venían con el toro bajo el brazo,
sí,
que no es lo correcto, no es lo adecuado. Sí, sí.
No, evidentemente aquí hay un reglamento, independiente de la parte artística de cada torero, evidente, hay un reglamento y hay que cumplir. Lo que no puede ser es que a un señor se le deje hacer eso y al resto de los toreros no se le puede, no se deje. Claro. No son las mismas armas.
Y aparte, veo, Andrés, una pequeña polémica con la salida a hombro, porque con verdad en un mano a mano con dos orejas no debe salir.
Te lo iba a comentar.
Sí, sí.
Te lo iba a comentar, uh-huh. Que salió indebidamente a hombro de Tomás. Uh-huh. Pero vamos, sí. Se lo merecía, ¿eh?
Sí, se lo llevaron 11.000 armas, decía Paco Guerrero cuando yo se lo puse.
Pero a mí lo que me gustaría también es que la prensa ese día lo reflejara. Y eso pero es lo que nadie se atreve a hacer.
Eso es lo que iba yo
a mí decir, eso ahora. A mí eso me enfada, porque mira, evidentemente la prensa hace muy bien en reflejar los datos artísticos de toda la cantidad de pases lo que ha habido, pero evidentemente debe recordar al público, porque el público no lo sabe, la mayoría, las dos orejas, tres orejas, no lo sabe. Yo esa discusión la tengo entendido, que no saben el reglamento de Madrid y el reglamento de Andalucía. Y entonces, claro, no, da igual. Y en el fondo después el profesional te dice, a mí me da igual, me van a catalogar con una falta leve, me van a poner 500 euros de multa, que me va de mala habitación del hotel, como pasó aquí hace 3 años. Me va de mala habitación del hotel que la multa que me vayan a poner.
Sí.
Y yo sigo saliendo por la puerta, porque mañana quiero aparecer en toda la prensa. Y ya está, y se acabó. Y eso es lo que hay.
Sí. Pues yo, a mí me ha sorprendido que ningún periodista...
Nadie, te preocupes, no...
Nadie, cancela. Absolutamente, ni radio, ni televisión...
No, bueno, pero es que la radio, cuando cortó las dos primeras orejas, ya dijeron que era puerta grande.
Claro, porque hay un conocimiento total. Aquí todo el mundo entiende de todo.
Con puerta grande, dijeron en Canal Sur.
Claro, porque eso parece ser que el artículo 59 es transparente. Ya ahora que estamos de moda con lo de transparente. No existe.
Andrés, yendo a lo meramente taurino, ¿no? Analizamos un poquito las faenas de ese toro y que ha calado tanto en muchísimos aficionados de mucho rango, ¿no?
Sí, sí.
Porque marca mucho la diferencia esa parsimonia, ¿no? Esa lentitud, ese temple estratosférico de José Tomás, ¿no?
Parecía que era cámara lenta, cuando esto parece viéndolo en la repetición.
Sí.
De la despaciosidad, yo no he visto torear con tanto temple y tan despacio como toreó aquí este hombre.
Y después un repertorio capotero bastante bueno, ¿no?
Muy bueno, hizo en un galleo, llevando al toro, al caballo, por Cicuelina, galleando espectacular.
Sí,
pero
sí,
ni un mal pase, ni un... No.
Sí,
lo único que se le saca es que perdió la muleta en una ocasión. Pero vamos, es un accidente que no viene.
Un efecto. Es una faena, digamos, para grabarla en vídeo, evidentemente, y para ponerla en la escuela taurina.
Sí.
Es para eso, es para didáctica.
Ustedes la tendréis, ¿no?
Sí.
Pues no la tenéis, os la mando.
Sí, ha circulado por todos los sitios, porque yo creo que en este planeta yo creo que lo ha visto todo el mundo.
Sí,
lo ha visto todo el mundo, porque la verdad, y sobre todo, hombre, lo que trae. Estabas hablando de Algeciras, pero yo, me he enterado de un aficionado, un empresario mexicano que estaba en Moscú con la selección mexicana, y oye, cogió un vuelo, se fue a Algeciras a ver la corrida, se vino y se ha vuelto a Moscú a ver su selección mexicana. Pero en México, o sea, mexicana en Moscú, venir a decir a ver dónde estaba Algeciras para coger el primer vuelo que hubiese, para venir de Moscú a Algeciras,
muchísima gente, hoteles llenos, restaurantes llenos, todo completo, es un fenómeno increíble.
Es un fenómeno para estudiar. Para eso están los sociólogos, para hacer un estudio.
Claro, tú sabes
que las masas se mueven así, como toda la vida de Dios, el Manolete, o ha sido el Cordobés después, y anteriormente Pozuelito, el Monte, en fin.
Es un caso único que se ha dado la historia del toreo, ¿no? Que se está dando.
Eso.
Pero vamos, que yo creo que si él pusiera más de su parte, debería actuar más tarde, en más ferias,
y
empujar un poquito más a la tauromaquia, que está en un momento delicado.
Sí,
es la famosa...
Sería una ayuda importantísima para levantar muchas ferias que están frías.
Sí, he leído un grito que le pegaron en el tendido, una señora que le dijo, José Tomás, torea más. Y el que estaba hablando le dijo, pero no mejor. El concepto de torear más, que torees más días, lo que se refiere a la señora, y el que estaba hablando dice, pero no mejor, mejor no lo puedo hacer ya. Correcto, sí. Bueno,
la
pues nada.
Se fue muy contenta.
Sí, pues nada, pues me alegro que hayas disfrutado, que nos hiciera que estábamos pendientes, ¿no? Este año tan especial, pues José Tomás, metido en medio del mundial, pues oye, ha salido todo bien. Por
es
verlo
que
hacer,
aquí,
lo
aquí
de
tenemos ese problema, que cada dos años obtenemos la Copa de
Europa. El Mundial.
Eso lo une a la Feria de Burgos, a la Feria de Alicante, a la Feria de Valladolid.
Sí, San Juan, San Pedro, en fin, lo que es la fecha.
Y cuando no, el Corpus.
Claro, se junta todo.
Sí,
bueno, por lo menos este año no habéis pasado tanta color, ¿eh?
No.
Eso menos mal, porque me imaginaba ese llenazo con un 30 y tanto grado hubiese sido. Pero en fin, bueno, el caso es que lo habéis pasado bien. Pues nada, Andrés, gracias.
Muchísimas gracias por la
colaboración con esta casa. Venga, pues nada, un abrazo.
Bueno, y estamos ya 2 de julio, pues San Fermín a la vuelta de la esquina, con la polémica, ¿no?, del ayuntamiento, el alcalde que ha intentado, sembrar la discordia con...
la primera pullita de la temporada y a nivel de San Fermín.
Sí, claro, que ya, el mismo alcalde con lo que repercute, que es la mayor fiesta del mundo, que la tengamos aquí en España, que la tenga él en su ciudad.
Sí.
Con el movimiento, es como si José Tomás tocase todos los días. La plaza llena y el pueblo lleno.
Sí, hombre, que en Pamplona no sería nada en el sentido ese, si fuese los toros y los Sanfermines, ¿no? Evidentemente, en el sentido que no tendría la repercusión mediática y mundial, ¿no? A pensar de que no va a haber corridas, ¿sabes? Como pensar que, yo qué sé, como Sevilla, la Feria de Abril sin toros, ¿no? Porque haya en ese momento un equipo
gubernativo
local que decida que no, cuando lógicamente hay una mayoría de aficionados, porque evidentemente la autoridad lo único que tiene tienen que hacer es facilitar a los aficionados y al público general que cada uno se divierta como quiera dentro de la normativa existente. Lo está claro, ¿no? Así que no hay que poner, porque yo a mí no me gusta una cosa y la voy a prohibir, ¿no? Evidentemente, eso me huele a otros tiempos, ¿no?
Claro,
los tiempos que andamos, evidentemente.
Esperamos que intente, ¿no? De crear un.
El mal rollo inicial.
Exactamente. Pero vamos, ya menos mal que los ganaderos también han protestado. ¿No? Que han dicho que es inviable los encierros sin corrida.
Los ganaderos y todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo.
Ellos porque son los principales y, hombre, lógicamente los que se juegan el dinero y los que se juegan su trabajo, y ellos y encabezados por lo que es, hombre, la unión de también de todos los aficionados y de todos, porque lógicamente no es una cosa que se le ocurra a uno tres días antes de una feria de que salga uno y diga una frase, venga, ya está, aquí porque yo lo digo, ya está, ¿no?
Por cierto, ha habido una foto, ¿no?, de los animalistas de Palma en Algeciras.
Ah, bueno, que eran ocho, nueve. Sí, claro.
8 personas con las pancartas, mientras en la plaza había 11.000 personas, ¿no? En el evento.
11.000, y si hubiese tenido capacidad para 20, pues habría 20.000 personas. Es que eso es absurdo, eso es como, yo qué sé. Pero bueno, oye, que en ese aspecto cada uno puede reivindicar, igual, ¿no? Lo mismo que le parece. Es decir, aquí el único tema es que si a una persona no le gusta una cosa, no tiene por qué decirle a otra lo que tiene que hacer. Está cantado.
Y respecto
fácil
a San Fermín, lo que pasa es que se ha pedido un poquito la batalla informática respecto a lo que es el quid de la cuestión, que era no el encierro, sino la corrida de por la tarde.
Hombre,
y entonces ahí los taurinos hemos perdido un poquito y está teniendo una repercusión.
Sí.
2 minutos de carrera matinal, que tiene una predilección en televisión por todo el mundo viéndose las carreras, cuando lo verdaderamente importante es lo de por la tarde, ¿no?
Por la tarde, pero vamos a ver, aquí, ¿tú has visto que Televisión Española te retransmite una corrida de toros? No, evidentemente. Entonces, ellos tienen la exclusiva de por la mañana, y entonces, pues bueno, pues tú sabes que ellos venden, tienen su audiencia, y seguro que cada día, el día que toque Cebada Gago, pues te repetirán el nombre Cebada Gago, pues 563 veces en ese hueco de la mañana, haciendo una estadística de lo que tardó el año pasado, tal vez, ahí es donde... Hasta ahí es donde ellos llegan.
Bueno, pero yo me refería a que, por ejemplo, que en el telediario, por ejemplo, por la tarde,
en ese aspecto...
no solamente es en la escogida o del encierro, sino que haga una pequeña reseña de lo que ha sido la tarde, ¿no?
Aquí cada uno va a su cuota de pantalla y cada uno va a su... Tú ya me entiendes, lo que ellos le da. Y ellos le dan por el encierro, pues bueno, pues nada, que vamos a ver. De todas formas, hay alguna cadena, Telecinco, eso sí informa un poco más de por la tarde. Pero en realidad la primera cadena sabemos cómo va, ¿no? Cómo funciona. Y menos ahora con el nuevo director general y estas cosas, en fin, con los acuerdos de la política, políticos que hay ahora, ¿no? No me imagino yo que vayan a dar mucha más información a la primera cadena. Entonces nos quedaremos los encierros, evidentemente.
Sí. Quería reseñar un poquito el repunte también de la tauromaquia que está teniendo en Portugal, ¿no? En poco tiempo en Campo Pequeño, en Lisboa, hay una serie de festejos con muchísimo público, y ahora, por ejemplo, hay un cartel estelar el próximo día 5 con Morante Manzanares.
Sí, hombre, porque
que también creo que ya casi no hay billetes.
En Lisboa todos los veranos hay una corrida. Lo que pasa es que aquí, como es natural, pues nos llega, pues poco, aparte de que la mayoría son, hombre, son de caballos, ¿no? Son los cabaleiros, como ellos le llaman, ¿no?
Cabaleiro, Joao Telles.
Joao Telles Junior, sí. Yo lo he traído, y después tienes a Morante y Manzanares.
Maloforcados. El espectáculo de ahí.
Una corrida muy completa, porque lógicamente, fíjate, estás viendo caballos, estás viendo, en este caso, no matadores, evidentemente, porque no vas a matar toro, ¿eh? Conseguirá las dos vueltas al ruedo, si da lugar, ¿no? Y después, pues lo que también, por ejemplo, los forcados, es muy interesante porque, hombre, a las 10, las 11 de la noche, ahí en Lisboa, pues oye, pues se echan unas noches muy agradables y son muy vistosas, ¿eh? Sobre todo el colorido que tienen, y están muy vistosas, ¿sí?
No, y que Morante ha caído allí de pie, ¿no? Es la tercera vez, creo, casi consecutiva en poco tiempo que allí se ha integrado muy bien en la tauromaquia.
Hombre, Morante es muy, muy esperado porque este año, hombre, pues lógicamente, pues están muchos sitios están deseosos de verlo, ¿no? Entonces no ha tenido tanta suerte en Algeciras. El otro día en Madrid, ¿no? El pueblo este de Madrid, en Segovia, exactamente. Segovia. En Segovia no tuvo tampoco mucha suerte, entonces bueno, pero tiene su cartel. A ver si acierta con las ganaderías. Él fue
en
muy...
En este caso de Pablo Caetano,
es portuguesa, sí. Pero bueno, eso viene a ser siempre todo lo mismo, todo procede de Juan Pedro. Es igual que lo de esta tarde de los toros de Diego Puerta, que son de Juan Pedro. Entonces, normalmente es el caste predominante, ¿no? Cuando hablaba antes Vicente de Diego Puerta, de Paco Camino, recordaba que los toros de hoy son de Diego Puerta, ¿no? El Festival de Almonte, curioso, ganadero, ¿no? Diego Puerta, que tiene, en este caso, tiene dos hierros. Tiene este, el suyo, que este de, con toros de Juan Pedro, y después tiene el de la Resneda, que eso tiene, que procede de Salvador, que es el otro, un hierro antiquísimo. Este es de 1890, la Resneda.
Es de los pocos matadores de la época que sí. Tiró bien para adelante con la ganadería.
Con la ganadería, ahí va las hijas, como es natural. Muy, muy cerrado, porque no permite muchas visitas y, en fin, tiene una forma muy particular de ser siempre ostentadero, muy particular, muy, muy en familia, ¿no? Y bueno, y lidia poco, la verdad, tiene 60, 70 vacas de cada encaste, ¿no? Y pues, bueno, por lo menos lleva los dos hierros y es una, algo, pues, quizás los aficionados no están acostumbrados a ver toros de, ¿no? De Diego Puerta, ¿no? Cosas curiosas que hay muchos toreros que siempre va quedando algo.
No sé, aquí en Huelva se lió también en varios festivales, creo, sí, que el canal, sí, de Diego Puerta.
Ah. Hombre, la verdad que incluso él tenía cuando compró este hierro, pues bueno, no le gustaba lo que había, y entonces metió exactamente lo que a él le iba, el toro más bajo, el toro Juan Pedro, pero un toro más bajito de lo que él fue adaptándolo, un toro más que se adaptaba a su forma de torear, incluso
más alegre, ¿no? Más,
incluso mezcló, compró lo de la línea esta de Salvador para darle un poquito más de chispa por él, pero lo lleva separado, porque él no quiere mezclar Juan Pedro con lo de Salvador, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiene dos sementales de Juan Pedro y cuatro o cinco de Salvador, que bueno, por lo menos, mira, oye, si logra tirar adelante esa cosa, pues bueno, estupendo.
Me alegro. Bueno, Juan, ya como nos ha dicho Vicente, ¿no? Ya pronto también tenemos aquí uno de los eventos más esperados por los oyentes nuestros y que más audiencia ha tenido, como es el pregón, ¿no?
Pues sí,
siempre, que gracias a tu iniciativa, llevamos ya casi 5 años retransmitiéndolo en directo, con muchísima satisfacción para todos.
Además, en un sitio inigualable, ¿verdad? En el matadero, en ese patio de...
Con mucho sabor.
De la Escuela de Arte.
Una de las cunas de la torería onubense.
Y que es, digamos, la puerta de salida, ¿no?
El arranque.
Para las
pistoletazo, colombinas, como se dice.
Para las colombinas, ¿no? Así que, deseando ya mismo. Parece que no, pero después nos queda un mes.
Hombre, lo que pasa es que como está, se ha colado el verano, como se ha colado, pues parece que no ha llegado. Y está ahí.
Está ahí.
Estamos en julio, aunque no lo parezca.
La verdad es que sí. A ver quién es el afortunado, si es de aquí o es de fuera de nuestra frontera. Pero
bueno, pues si es un periodista de aquí de Huelva, pues mira, estupendo.
Nos congratula mucho que se mantenga. En muchos sitios se ha perdido el pregón. Y Huelva siempre le da su sitio a los toros y lo hace, de verdad, muy bonito, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que me imagino que cada año pasarán verdaderos problemas para encontrar un...
Bueno, no te creas, ¿eh?
Y... Bueno, no es fácil, ¿eh? Un pregón no es fácil.
¿Y lo del miércoles en el teatro lo vamos a retransmitir o no? ¿O echáis para adelante?
Sí, hombre, si estamos disponibles.
Sí, lo hemos...
Si nos dejan,
si
tenemos sitio allí, lo que sea, pues sí. Bueno, pues ya
sería
ya
cuestión de anunciarlo, ¿no? Si vemos que hay posibilidad.
Exactamente, eso mismo, ahora mismo cuando terminamos una llamada y... Y vamos al lío.
Bueno. Se nos da en el parquito de arriba, que es donde tenemos buena cobertura, que es donde nosotros hacemos los carnavales. Pues mira, podemos hacerlo y por lo menos los que no puedan ir, escuchen. Y además tenerlo ahí en nuestra discoteca, en nuestro podcast, ¿no?
En particular. Sí, nada, todo lo que sea darle difusión a la toromaquia aquí en Huelva, pues nada, estupendo.
Vamos a intentar
contactar
con Papa Mora para el último... El último...
La última conexión, para ver si en este caso...
¿Cómo han ido los...?
Quizás ya un par de novillos más, ¿no? Me imagino. Que por el tiempo, si ha empezado el festejo, las 7 y algo, las 9, pues tiene que estar ya casi...
Garrido triunfado en la temporada anterior, ha estado muy bien José Garrido en Almonte.
Últimamente no estaba teniendo mucha suerte con el, por ejemplo, la Cira, no estaba teniendo mucha suerte con el ganado, pero bueno, un chico que más que capacitado para tener una tarde muy... A ver si, digamos, ha tenido suerte con los novillos que le haya correspondido y venga.
José Antonio, ¿alguna novedad?
Muy buena, pues ahora mismo Manuel Escriba nos pasea una oreja de un novillo que le ha tocado complicado. Castaño albardado, bien presentado, la novillada menos el tercito, está siendo fuertecita. Y bueno, con muchas complicaciones también. No se ha dejado torear en banderilla, que ha banderillado Manuel... Le ha apretado la espera, le ha pegado a reón y lo ha puesto en aprieto. Y luego con la muleta también. Ha tenido que torear por el derecho perdiéndole paso, en fin, poniendo complicaciones, y aún así le arranca una oreja, una toca un poquito bien el punto de entrada, pero algo atravesada y un descabello. Pero el novillo complicado, en definitiva, ya te digo, pidiendo documentación y además el bueno de momento se la ha llevado el PI, un novillo de aplazo en el arrastre. Para mí en esta plaza hubiera sido de vuelta al ruedo. Él es el que bajaba un poquito de volumen, pero el que ha dado mejor juego.
Bueno, pues ya no tenemos más tiempo, José Antonio, si quieres añadir un pequeño matiz más.
Bueno, nada, que quede por tres ahora, ya está lanzando al aire José Garrido y cerrará el novillero, como siempre, lo hace
Cadaval.
Bueno, ya, si acaso el lunes que viene comentamos un poco más a fondo, si queréis.
Vale. Venga, muy bien, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Venga, pasarlo bien.
Hasta luego. Venga, nos vemos.
Bueno, estamos ya en los minutos finales. Me sorprende la entrada que ha dicho de Nalmonte, cuando siempre ha sido un festival que se ha llenado. Ha habido hasta gente que se ha quedado hasta en la calle.
Sí, bueno, el lunes, no sé yo si la fecha, a lo mejor el lunes.
No, sí, siempre ha sido el lunes. ¿Sí? Siempre ha sido
sí,
el lunes.
Pero quiero decir, no sé. Hombre, este año, por ejemplo, el Mundial no creo que haya molestado mucho. que hubiese coincidido con un partido de España, ¿no? Pero bueno. Oye, habrá habido, no sé, si era publicidad o no publicidad, más o menos, no lo sé, cómo está funcionando eso.
En fin. Pues nada, señores, vamos a poner punto final, vamos a intentar, ¿no?, retransmitir el evento este de la presentación oficial de los carteles taurinos de la Merced, que tendrá lugar el miércoles 9 de la noche desde el Gran Teatro de Huelva.
Uh-huh. Pues nada, vamos a intentar estar allí. Pues
hasta aquí ha sido todo, muchísimas gracias, Juan, Esteban.
Venga, hasta el lunes. Hasta...
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Hey!